Lunes, 21 horas, A Pie de Página, un programa destinado a presentar investigaciones y conocer investigadores en el marco de las ciencias sociales. Una forma de verlo de siempre con otros ojos. A Pie de Página, lunes, 21 horas, por Uniradio.
Bueno, hermosa canción, representativa, sin lugar a dudas. Nos quedamos con dos dudas cuando nos íbamos, ¿no? Primero, conocer tu doctorado. Pero segundo, esto, ¿no? Circula de repente información, vos que estás vinculada con el tema de la vaca, que uno, no sé, ¿será verdad, será mentira? ¿Qué pasa con los gases de las vacas?
Bueno, sí, han aparecido en Uruguay, y he leído algunos artículos en la diaria y en otro medio que replican los informes de la FAO, que en un momento la FAO salió a decir, coman insectos, porque seguir comiendo vaca es un problema para el planeta y todo eso. Y bueno, y lo que me di cuenta es que la primer error que hay, o la primer confusión, que no es anodina, que digamos, ni Bill Gates, que tiene un... Bill Gates es uno de los que ha invertido más en la producción de carne in vitro, junto con McDonald's, el grupo alimentario Cargill y otros. Digamos que no ponen puntadas sin hilo, ¿no? Ha salido a tratar de confundir las imágenes en los Estados Unidos, en donde se ve con más violencia, unos feedlots enormes. Y se asocia esa imagen de producción de gas de efecto invernadero con los feedlots, con la producción animal, digamos. Aunque hay algunos papers que yo vi pasar que dicen que los gases de efecto invernadero entre animales que comen pasturas naturales también es importante. Pero ¿qué es lo que hay detrás, digamos? Es que, no sé, yo creo que ustedes desde que son chiquitos han escuchado que en el futuro habrá no sé cuánta población humana, y el Uruguay siempre se ha llamado a tratar de responder esas bocas en carne, ¿no? Y entonces, claro, es como a que no hay un límite, ni hay un límite para la producción, ni hay un límite para el consumo. Y en realidad, en lugar de atacar la banalización del consumo, perdón, de carne, lo que se ha querido hacer, y como se ha hecho con la Revolución Verde también, es eliminar la autonomía de la gente a la producción. La Revolución Verde ha intentado eliminar al campesino. No sé cómo utilicé, es una palabra que en Uruguay no cuela bien, pero al pequeño productor familiar, porque no corresponde con la dinámica de capital que necesita para responder a demandas crecientes. Y ahora el golpe le toca a la ganadería. La ganadería es la forma más y la forma extensiva. La ganadería es los pueblos más pobres de todo el hemisferio sur, es la actividad principal. Y sin embargo, ellos están hablando de eliminar todo con la fotografía de la producción animal, de las formas intensivas. Y lo que nosotros estamos diciendo en mi grupo, en mi laboratorio, es que nos están queriendo sacar los animales de nuestra vida social. Porque los animales están en una relación de dominación, de explotación y de sufrimiento. Y nosotros lo que hemos mostrado es que cuando hay sufrimiento y dominación, el sufrimiento es compartido por los asalariados que están ahí, y tiene que ver con el sistema de trabajo y no con la ganadería, digamos. Y que además es posible en relaciones menos grandes, digamos, y en donde los animales son considerados como tales y no como máquinas o como insumos, lo que es posible también es entablar relaciones de amor, de amistad, de afectividad y sobre todo realización personal mutua, porque los animales comprenden perfectamente cuál es el trabajo, a qué están invitados a cooperar, saben resistirse. Hay muchos, tengo un colega que trabaja con elefantes. A los elefantes no los podés forzar a hacer algo que no quieren. Y son como el ejemplo más claro de esta colaboración, digamos. Pero
Es
bueno.
interesante porque uno tiene dos cosas que me hace reflexionar todo lo que estás contando, ¿no? Primero, una cuestión que uno siempre tuvo esa imagen de lo industrial como lo antiecológico, ¿no? Y el campo como el espacio donde de alguna forma se podía, digamos, la naturaleza era como más más importante. Y hoy día parece que esto se hubiera invertido, ¿no? Parece que hubiera una contraofensiva de la industria sobre la naturaleza. Si no, no, nosotros somos los ecológicos, ustedes son los que están destruyendo la naturaleza. Y lo que resulta muy curioso, porque además parece que esto lo estuviéramos comprando, sin más. Y por otro lado, otra reflexión es la relación del hombre con el animal, que es milenaria. Hace pensar muchas veces que los animales que establecieron vínculo con el humano, o los humanos establecieron vínculo con ellos, son las especies que de algún modo mejor han pervivido, digamos, sobrevivido. O sea, hay una relación del hombre con el animal, que es una relación donde ambos se benefician en algún punto, porque tiene mucho más expectativa de vida un perro doméstico que cualquier otro animal que ande suelto por ahí. Entonces, digo, esto es una tontería, pero me parece que algo de eso también hay, ¿no?
Sí. Bueno, las vacas tienen una historia como las vacas. Me encanta. En Uruguay, toda la especie es una vaca. Pero bueno, las vacas tienen una relación con nosotros hace 10.000 años de domesticación, más o menos. Sí, es verdad que yo lo que digo es que la relación en el trabajo en general, en el que hacen ustedes, en el que hago yo, podemos aumentar o disminuir la humanidad, digamos. Podemos salir enriquecidos o salir como cuerpos sufridos. Y bueno, cuando hacemos lo que no nos gusta y tenemos trabajos que dan de comer solo, lo entendemos rápidamente, digamos. Con los animales es igual. Pueden aumentar su animalidad, digamos, o disminuirla. Claramente, por ejemplo, yo hice un trabajo siguiendo a la historia de la ganadería a través de los cuerpos de las vacas y encontré que la modernidad representada por la Facultad de Agronomía en 1908, por este discurso del progreso, de la industria, como vos decías, como algo. Yo creo que ha sido siempre algo puesto algo como positivo. Antes no necesitaba tener la etiqueta de ecológico para ser positivo. Ahora forma parte, ¿viste? Pero siempre fue positivo. Era una vaca sí, que para mí no tenía rostro. Era una vaca que era así, simplemente una transformación de fotosíntesis en músculo. Digamos, como una industria química en la que se ponía a producir en el campo para enriquecer la economía nacional. Bueno, yo decía que esa vaca no tenía rostro porque si vos tenés un animal pensado así, lo que tenés enfrente es un ser humano que tampoco va a estar reconocido en sus capacidades afectivas, emocionales, psicológicas, digamos. O en otras palabras, va a estar un poco alienado de la experiencia propia de estar expuesto a animales y al campo, digamos. Mismo la perspectiva agronómica que predominó y que predomina durante el siglo XX, es una perspectiva que mira al suelo como una especie, como un volumen que hay que afectar. Con fertilizantes, con trabajo, pero entonces está cerrado al cielo, es un volumen cerrado al cielo, no, yo veo solo cómo trabajarlo. Entonces, una ganadería extensiva, que es una ganadería abierta al cielo, que necesita capturar información de la atmósfera para poder tomar decisiones, no tiene diálogo. Entonces, en uno tenés una experiencia fenomenológica del mundo físico, del mundo que siente, y en el otro un sujeto que puede tener más acreditaciones académicas, como ser agrónomo, pero que está alienado de la propia experiencia a la que se somete. Y bueno, lo que creemos en el grupo en el que yo estoy es que esta tendencia de la industria, que ahora se... Porque cuando la FAO saca este informe que se llama La ganadería sobre las sombras, para decir que la población humana haría bien comer insectos y dejar de comer animales de ganadería, lo que está pasando al mismo tiempo es una gran inversión de estos dos grupos en la investigación en la agricultura celular, en la carne in vitro, y al mismo tiempo la creación de un nuevo mercado de carne sin carne, de huevo sin huevo y de queso sin queso, y de leche sin leche, que es todo este nuevo mercado de veganos.
Fernanda, vos te dedicaste a especializarte en Hereford, ¿verdad? En la raza Hereford.
Sí.
¿Qué significa eso? Porque de un mismo ganado, esta posibilidad de ir seleccionando algunos atributos fue generando razas. Y la raza Hereford tiene mucho que ver con Uruguay.
Sí. Bueno, la raza Hereford es la raza que tiene más individuos en el planeta. Pero además, ok. El Prandafay, ¿no? Vamos. Pero además es la mayor, bueno, fue hegemónica en Uruguay, pero además representó la modernidad en sí misma. Bueno, venían los barcos con los toros Hereford de Inglaterra con el carbón y el acero para que tengan una imagen de lo que significa. No, Handelamba. Ah, esto.
Tranquila, todo se edita, eso, no hay problema.
Sí, no pasa nada, no.
Contanos, yo estoy relajada. Contanos sobre tu doctorado. Seguramente ya lo estuviste como tocando, pero de alguna manera, ¿qué concentraste allí?
Bueno, en el doctorado lo que hice fue, necesitaba reescribir la historia de la ganadería, entonces lo que hice fue seguir los cuerpos animales y los cuerpos vegetales. Los cuerpos animales lo que hice fue analizar la fotografía, la pintura en el acervo nacional de vacas, para ver cómo se representaban, y después seguí las fotografías de los primeros premios de macho y hembra en los archivos de la ARU y de la Asociación Hereford. Elegí la Hereford por eso, porque era la más pertinente, me parecía, y además porque al interior de una raza tiene por definición tener cierta homogeneidad. Se dice que hay un estándar de raza, si no tiene algunos criterios básicos, no entra reconocida como tal. Entonces, para poder ver la variabilidad de la expresión de cada momento histórico, me pareció que el desafío más lindo era ver adentro de una sola raza, porque entre razas se me complicaba. Entonces, hice esto, seguimos los cuerpos y también revisé las discusiones en las revistas especializadas o profesionales sobre los cuerpos bovinos a lo largo del siglo XX. La fotografía es tipo 19-20 y la pintura llega un poco más atrás. En el trabajo ese me lo propuse hacer con Martín Riela, ay, no me acordaba, que es un artista plástico uruguayo, les recomiendo que lo busquen.
¿El que hizo los dibujos del libro La Vaca?
Sí.
Exactamente. Sí.
No, entonces lo que le propuse, lo presentamos esta parte del proyecto, el proyecto de doctorado lo tuve que cortar en muchos proyectos para financiarme. Entonces se lo presentamos al Ministerio, a los fondos concursables de cultura, y nos propusimos estudiar el cuerpo juntos. Entonces me parecía que era simpático hacerlo con alguien que es artista plástico, buscar las líneas, que es algo que terminé viendo. Bueno, ver la forma, cómo variaba la forma. Yo estaba perdida, soy antropóloga, para mí las vacas eran todas iguales. Entonces necesitaba ayuda para poder atizar mi, no sé si se dice así, bueno, pero afinar mi sensibilidad. Y entonces, entre los archivos, que los hacía más yo que él, pero los archivos, digamos, aburridos, los divertidos los hacíamos juntos, terminé escribiendo como una especie de guión, porque lo que terminé viendo es que se concentraba en distintos momentos históricos un tipo de cuerpo, tanto porque estaba soñado por la política pública como a lo que había que llegar, o porque estaba en las poblaciones que vivían ahí, o como relato del pasado, digamos. Y entonces hicimos yo hice ese guión, se lo di a Martín, discutimos un poco, y entonces terminamos haciendo retratos plásticos, que los hizo él, que es lo más, es muy lindo, y retratos narrativos. Lo lindo de los retratos plásticos, que son unos dibujos de unas pinturas de las vacas que encontramos, es que es más corto que el bla 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 que yo hago, y que permite ilustrar mucho mejor, se ríe, y que permite ilustrar mucho mejor cuando digo, por ejemplo, esto de una vaca sin rostro, que se parece más a una máquina o que una industria. Martín la dio vuelta. De la cola le sacó humo, le sacó el rostro y quedó perfecto. Fue como que emergió una tercera cosa entre nosotros dos y que enriqueció mucho mi trabajo. Y después con esos dibujos me fui de vuelta a hacer trabajo de campo y los ganaderos no podían creer porque, bueno, hay alguno que no le gustó mucho a algunas vacas porque le causa problemas políticos, digamos,
Eran
en la
demasiado
sociedad.
sinceras las vacas, los dibujos de las vacas.
No, pero fue gracioso, lo presenté en la Asociación de Hereford del Uruguay, estaban sorprendidos porque yo antes de este libro escribí otro sobre lo mismo hice, pero para el campo natural, y como yo no soy hija de nadie, digamos, de ese medio, cuando divulgué el libro les mandé uno a ellos del campo, y cuando volví con esto de las vacas me dijeron, pero sos vos, ¿pero quién sos?
Claro.
Entonces les llevamos los dibujos solos y les presenté más o menos lo que había encontrado. Y la que no les gustó se llamaba, yo le puse vaca freak, vaca rara o monstruosa, porque había encontrado, bueno, Darwin tiene unos intercambios con ganaderos deliciosos y reflexiones, las reflexiones, él dice, me han permitido mejor discutir mejor con los naturalistas este intercambio con los ganaderos. Es que él dice, como en la moda, en la domesticación de animales, las tendencias de la moda pueden producir monstruos, monstruosidades. Bueno, si se ponen a buscar en internet, tanto en bovinos como en caninos, hay cosas bien horribles. Pero horribles hasta que son fisiologías débiles. Pero bueno, yo había encontrado a Gallinal, que es un miembro muy importante de esta asociación y de la historia rural uruguaya, que en una Expo Prado de estas que ustedes habían mencionado, muestra hay toda una foto de una cabra con dos cabezas y de una vaca que le sale una pata del cuello, digamos.
No,
No sé la
suena muy.
naturaleza. Sí.
No, me hace acordar a esas vacas que uno ve en la rural que son más ubre que vaca, ¿no?
Bueno, claro, sí, yo también tengo esa sensibilidad para la vaca de la leche, pero sí, que son atrofiadas, pero como los frutos, como hoy lo que decías al principio, los frutos que comemos son órganos sexuales atrofiados. Bueno, es lo mismo. Pero él lo que decía era que en los años 50-60 hubo un problema de que los ganaderos, por ir detrás de la productividad y del tamaño y todo, querían hacer los animales más grandes, Entonces lo que pasaba era que se trancaban en el parto y había mucho problema con eso. Problema muerte en el parto, digamos. Y eso significa pérdidas y bueno, la ruina capaz de alguno. Pasaba eso y después también la hiperseleccionar de manera exagerada algunos atributos como la agresividad del macho, porque se correlaciona con la fecundidad y después no tenés cómo manejarlo, ¿viste? Bueno, está. Él quería hacer una denuncia diciendo a sus colegas, cálmense, vuelvan a la tierra, vuelvan a concentrarse a la relación, en la relación de trabajo en la que están y dejen de responder a cualquier cosa, o sea, dejen de jugar a Dios, una cosa así hace. Muy, muy inteligente y muy pertinente para ese momento, pero al presidente de la asociación de Hereford no le pareció, me dijo que no era verdad. Y bueno, en ese momento era el presidente de la asociación de Hereford Internacional, así que yo no discutí.
Ayúdanos un poco, porque esta sociedad que vive del campo es absolutamente urbanocéntrica y no sabemos mucho, ¿no? El Hereford es el marrón que se usa para carne, básicamente.
Sí, está especializado en carne, porque antes de eso no había especialización, digamos. La modernidad trajo esto de hacer la Holstein con unas tetas enormes, unas ubres grandes, y los Hereford empezaron, al principio eran como un rectángulo y empezaban a modelar, a cambiar el cuerpo en función de que los cortes estuvieron cada vez más valorados en relación al valor de los cortes. Y la Hereford es blanca, su cara es blanca y es un marrón rojizo, no sé bien cómo. Yo creo que es como la que ves más en el campo. Son negras, que
También
son
se le.
las.
Ah, con manchas blancas, ¿no?
No, no, esos son. Es negro y mancha blanca es de
Es de
leche.
hablando.
Las de carne de Uruguay son en su mayoría Aberdeen Angus, que son las negras, y las Hereford. Después yo había encontrado que empezaron a hacer unas mezclas con cebú, que entonces se llaman Bradford y Brangus, porque esta raza cebú es más dinámica, se expresa mucho más, es menos dócil. Pero además es más rústica, digamos, acepta condiciones de vida agresivas, digamos, en relación al calor y la falta de alimento. Y había un ganadero que había cambiado por ellas, no solo por su carácter rústico, sino porque estaba aburrido de trabajar con Hereford, que eran tan dóciles que era pesado trabajar. Porque cuando no son dóciles, lo que pasa es que tienen su propia decisión, digamos, de salir corriendo, y entonces apenas las acompañás, salen para donde vos quieras, digamos. A la docilidad hace que vos tengas que ir empujando, digamos, de
Empujándola.
atrás. Y eso es lo que aprendí, bueno, acá en el postdoc, pero con las razas estas de Camargue. Bueno, entonces hice eso, hice lo mismo para el campo, porque el campo natural también es un símbolo del atraso tecnológico uruguayo. En la Revolución Verde nos hicimos un préstamo bastante grande a bancos internacionales y la FAO vino como técnico a decirnos que el campo que teníamos era una miseria y necesitábamos acompañar las razas de pedigrí con campos de gramíneas de pedigrí. Y entonces algunos se metieron a hacer esa agricultura de pastos, que no funcionó por la dinámica del suelo y de la atmósfera en el campo. Digamos, la experiencia esa es una experiencia nefasta, digamos. No, no funciona. Tanto para los progresistas como para los que, bueno, no funcionó de nada. Y entonces traté de ver a partir de dónde, cuándo y cómo el campo natural estaba percibido como este sustrato sin valor. Y ahí encontré las obras de Bernardo Rosengurt, que es un agrónomo, botanista, botánico, no sé cómo se dice. Se expuso Bernardo Rosengurt. Y bueno, y él lo que hace es empezar a hacer un trabajo de botánico atrás de campo. Y lo que hace primero es discutir con los camperos, que son estos peones y capataces que saben por experiencia cuáles son los potreros que hay que, los buenos potreros, digamos, para qué momento de la población bovina, cuál es la dinámica con la seca, cuál es la dinámica bueno, con la humedad, y empieza a estudiar eso, y lo que hace es estilizar un método, digamos, un sistema de trabajo que, como dicen muchos agrónomos y ecólogos que defienden el campo natural, es un método de trabajo que no vende insumos, y entonces nadie los defiende, digamos. Yo en mi tesis de maestría, a esa altura se creó la Mesa de Campo Natural del Ministerio de Ganadería, de la cual fui secretaria no oficial para poder participar de los debates, y son debates que son actuales hasta ahora. Por ejemplo, el INEA va a representar más, no digo que sea homogéneo, pero va a representar más esta idea de que hay que introducir nuevas especies en el campo natural, mientras que la universidad, sobre todo la Facultad de Ciencias y el Instituto del Plan Agropecuario, van a representar más una defensa de la diversidad biológica que conservamos, gracias a todos los conservadores que se resistieron a la modernidad en los años 50. Es controversial por el tema de la propiedad privada de la tierra, porque si la tierra hubiera sido pública, el Estado las hubiera destrozado el ecosistema, que es la mayor diversidad biológica que tiene el territorio uruguayo.
Sí, yo creo que toda esta entrevista es interesante porque trae estas contradicciones que resultan tan interesantes para pensar, ¿no? Y cómo algunas verdades reveladas empiezan a caer y si bien no se erigen nuevas verdades reveladas, por lo menos se ponen en cuestión algunas cuestiones, algunas cosas. Me interesó mucho esto que colocabas, ¿no? De la docilidad como un problema. Desde la mirada de la ciudad, dice, no, lo que se busca es la docilidad del animal y a veces la docilidad es un problema. Y uno ve además que muchas veces algunas voces que se alzan contra, por ejemplo, las domas, ¿no? Y las domas en realidad lo que están celebrando es la bravura del animal, que de alguna forma también es una forma de resistencia del animal, ¿no? Y estas contradicciones resultan sumamente interesantes, ¿no?
Voy a meter con ese tema, no sé.
Sí.
Recién ahora estoy empezando a estudiar los caballos, pero es cierto lo que decís, es una especie de celebración de esa resistencia, de esa bravura. Pero bueno, los métodos son a veces un poco.
Violentos, por decir
Sí,
algo.
bueno, pero es lo que yo he encontrado en la ganadería, y como o una sumisión activa, un dejar ser al otro, y también modelarlo, en el que yo encuentro que los ganaderos son una especie de artista plástico que trabaja con líneas de cuerpo y con colores, a otro sistema de trabajo, que es más a la fuerza, digamos. Y en el campo encontré anécdotas así de peones, ¿cómo se dice? Que doman caballos a la antigua, digamos, y peones, que domaban antes así, y que alguien les acercó un libro, que les explicaban un poco de la mentalidad equina. Y que me dijeran, no sabes cómo me cambió el sistema de trabajo, quedo menos cansado. Pero también con lo de con las vacas, en algún momento Bienestar Animal metió lo de las banderitas, Y bueno, yo estuve en sistemas de trabajo en donde se grita, se pega, y en sistemas donde se deja un poco que la cosa se lleve, se grita y se pega, y bueno, el carácter dócil es lo que entorpece un poco eso. Y otros sistemas de trabajo en los que es una especie de sumisión activa, que se deja, se espera, que las cosas fluyan, digamos, que si no vas no vas apurado, quedás menos cansado. Yo era fácil, terminaba con migraña o sin migraña, digamos. Bueno, y eso hice en el doctorado y después lo que intenté ver es que en los sistemas de trabajo que son más caracterizados por esta sumisión activa que yo digo, vi que había una condición de posibilidad de producir en base a afectividad, primero la afectividad, porque bueno, los ganaderos tienen esta libertad para poder expresar sí mismo, digamos. Yo cuando hablo con los ganaderos de los animales, es frecuente que se les llenen las lágrimas, los ojos de lágrimas, digamos, de la emoción que les trae el apego a un animal en particular o a su trabajo. Bueno.
¿Sabes que esto que decís me recuerda mucho al valor que tiene para Marx, por ejemplo, el trabajo concreto en un valor de uso donde quien lo produce se ve reflejado en esa producción y de alguna manera reconstituye, digamos, un ser que en un trabajo donde uno no se reconoce se pierde, ¿verdad? Queda como alienado. Parece que hubiera más posibilidades de reencontrarse en esta expectativa del crecimiento del otro o de lo otro, de reencontrarse con lo humano y de poder recrear la totalidad del trabajo, ¿no? De poder sentirse parte y verse reflejado en el producto realizado como una ontología resuelta y completa, y no esta otra sensación que uno tiene de fragmentación en el trabajo cuando no puede completar esta totalidad. Tus palabras, cuando recreas esta posibilidad que tienen los trabajadores del campo de verse reflejado en el crecimiento del animal, siento que pueden en parte reconstituir un ser con el otro en el devenir, digamos, de la transformación de la naturaleza, ¿no?
Sí. Sí, bueno, Marx habla de trabajo humano, trabajo recíproco, que es un poco lo que movilicé en mi trabajo de doctorado, que es esta idea que decís vos, cuando trabajamos al mismo tiempo que transformamos el mundo material para la producción de esta segunda naturaleza, lo que hacemos es producirnos a nosotros mismos. Y lo que yo intenté establecer es cómo nos producimos a nosotros mismos en una relación con animales, pero además, qué producimos entre los dos, digamos, animal-humano, y además, qué producimos entre humano-animal y vegetal, entre los tres, qué es lo que emerge. Y bueno, y muchas veces la base afectiva estaba ahí y era lo que la condición de posibilidad para producir valores éticos positivos en relación a la conservación, por ejemplo, lo que le voy a dejar a mis nietos, al futuro, digamos, como compañeros de trabajo, ese amor que se puede cultivar o no. Bueno, no sé.
Fernanda, tengo una pregunta más. ¿Te gusta la banda
Bueno,
Hereford?
no.
No te gusta la banda. Por suerte no elegimos una canción de la banda Hereford, una banda de metal, la que de paso le mandamos saludos.
Ay, no, 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 de verdad que está bien fuera de mí.
Nos vamos a escuchar entonces la segunda canción que tú has elegido para compartir con la audiencia, que es de Moriarty, no sé si lo dije bien, se llama Jimmy, ¿verdad? Tú no vas a contar por qué elegiste esta canción que tiene que ver con el campo de otro país, ¿no?
Me encanta la canción en sí, digamos, sin racionalizar, me gusta la música y la letra. Lo que cuenta es cómo se entrelaza la vida de los bisontes, en ese caso es una ganadería de bisontes, y de la gente que vive con ellos. Todos se llaman Jimmy, el tío, el primo, el padre y el hijo, son todos Jimmy, y le cuenta, le pide que vuelva Jimmy, que no sé a dónde se fue, y entonces le dice, acá la verdad es la verdad es que los bisontes comen las gramíneas verdes, como, es muy, muy concreto, pero no sabes, en un momento está hablando de los bisontes o de los Jimmy.
Claro, claro.
Y en la ganadería, en todas, lo que pasa, sobre todo cuando se pasan de generación en generación, es que empiezan a hacerse, a entremezclarse las historias familiares con las historias de las poblaciones de las que cuentan. Y por esto que estábamos hablando antes de que el
Claro.
trabajo nos transforma, nosotros, los que, nosotros no, los ganaderos terminan siendo un poco vaca
Y un poco
que
Jimmy.
bueno, que y un poco Jimmy, claro, y las vacas un poco Jimmy, digamos.
Muy bien.
que está bien en el cierre de mi trabajo con Martín. Martín hizo unos retratos de los ganaderos con aspecto Hereford, digamos. Y también hicimos un portarretrato, un retrato de Charles Darwin como
Lo vi
vaca.
con cara de vaca. Ese libro. Fernanda, ¿hay chance de pronto cuando subamos la entrevista a la página web de poner el enlace para que la gente acceda al libro La Vaca? Notable, buenísimo. ¿Te tratamos bien, Fernanda? ¿Te sentiste bien?
Sí, perfecto. Te puedo dar también el del campo que les
Todo.
puede interesar a algunos.
Todo lo que quieras sumar ahí porque es un espacio de divulgación, así que bienvenido sea.
Perfecto. Bueno, ¿y a ustedes no los aburrí?
No,
Al
para nada.
contrario,
fue un placer.
Por esto que
Hoy
decía el profesor,
tuvimos
además, ¿no?
dos.
De caída de mitos, digamos, ¿no? Muy bien. Bueno, Fernanda, te
Bueno,
tenemos que
muchas
despedir
gracias.
porque el tiempo es
Dale.
tirano. Así
Sí,
que,
sí.
María Fernanda de Torres Álvarez, te agradecemos profundamente tu participación en A Pie de Página y nos
Bueno,
vamos a
Alejandro,
escuchar,
muchas gracias.
nos vamos a escuchar la canción que tú has
Ha sido un
elegido
placer. Muchas
para
gracias,
compartir con la
Pablo.
audiencia. Nos vamos a escuchar a Moriarty. Con la canción Jimmy y enseguida volvemos para cerrar el programa con el profesor Ventura.
Come home, the grass is green and the buffaloes roam. Come see Jimmy, your Uncle Jim, and your Auntie Jim, and your Cousin Jim. Come home, Jimmy, 'cause you need a bath, and your Grandpa Jimmy is still gonna die. There's Buffalo Jim, Buffalo Jim, there's Jim Buffalo, not I didn't you know. Jim, Jimmy, Jimmy, it's your last cigarette, and there's Buffalo piss, and it's all kind of wet. Jumbo Jimmy, you'd better hold your nose, our roads lead to Rome with the Buffalo. Used to say, be by the door, and one of Jimmy's friends has taken the floor. Jimmy, won't you please come home, where the grass is green and the buffaloes roam. Dear old Jimmy, forgot you're young, but you can't ignore the buffalo song. Used to say, be proud of your name. The buffaloes used to say, be what you are. The buffaloes used to say, roam where you roam. The buffaloes used to say, do what you do. You're unknown. The buffalo land will be your home if you remember you're unknown. Buffalo land will be your home if you remember you're unknown. Buffalo land will be your home if you remember you're unknown. Buffalo land will be your home.
Bueno, hermosa canción, esa cuestión que tiene como de campo norteamericano, esa mezcla de country con esa, ese folk muy representativo, muy linda la canción. ¿Sabes qué? Mientras Fernanda hablaba, me acordaba de dos cosas. Primero, aquel dicho de que los colonizadores cuando vieron esta tierra dijeron que era tierra sin provecho porque no tenía oro. Y mire todo lo que nos acaba de contar Fernanda del oro que estaba por crecer ahí, ¿verdad? Y no crecer solamente, sino crecer con el trabajo que justamente Fernanda nos acaba de contar. Pero también me acordaba de nuestro querido amigo Bruno Gentile, antropólogo también de profesión, que estuvo trabajando mucho tiempo con los pescadores allá de la Laguna de Rocha, y que de alguna manera nos traía esta misma preocupación o curiosidad al respecto de cómo los seres humanos vamos construyendo el mundo en el que vivimos junto con las formas en cómo logramos reproducirnos, consiguiendo de la naturaleza lo que necesitamos para sostenernos, y cómo todo aquello se vuelve un complejo de complejos en donde es difícil a veces identificar quién es la naturaleza, quién es, qué es lo humano, y qué es lo que ha sido producido, digamos, en ese proceso, ¿no? Un hermoso complejo que nos determina y nos define a la vez, ¿no?
Sí, claro. Me parece interesantísimo esto que traes de Bruno, ¿no? Cómo nos enseñó que nosotros creemos que transformamos la naturaleza y a veces la naturaleza nos transforma más de lo que nosotros pensamos, ¿no? Esto de Bruno traía, ¿no? El pescador como un gaucho, un ganadero, de alguna forma que se vuelve pescador por la necesidad, ¿no?
Exacto.
Él quiere seguir comiendo carne roja y a veces está obligado a comer carne blanca, ¿no? Que es, de alguna forma, la excepción, ¿no? Siempre que puede, come carne roja. Porque Exacto. Sigue siendo un... En algún punto uno podría decir un ganadero, ¿no? Un ganadero que ahora, digamos, dejó de trabajar con las vacas y trabaja con los peces. Y me hace acordar mucho toda la entrevista... Permanentemente me hace acordar a Zita Rosa y sus canciones, que me hacen acordar mucho, ¿no? Esto de. ¿Te acuerdas de Guitarra Negra, no?
Sí, sin lugar a dudas.
¿Cómo era que decía esas?
El marronazo. El marronazo.
Esos, ¿cómo era que decía? No me acuerdo ahora, en el siglo de las máquinas, esos dinosaurios en el siglo de las máquinas, ¿qué era lo que decía? Algo así.
La podemos pasar, ¿eh? Yo creo que perfectamente podría ser.
Es muy larga, ¿no? Pero sí, pero es maravilloso.
Un pedacito para cerrar este programa de Guitarra Negra no le vendría para nada mal.
Yo creo que no.
Profesor, ha sido un gran programa, hemos aprendido un montón, así que lo que me resta por decirle es que nos reencontramos el próximo lunes.
Volveremos, como siempre.
Hasta la próxima.
Temblando, con el frontal partido por el marrón, por el marronero, cae sobre sus costillas pesada como un mundo la res. cae con estrépito de bruces sobre el cemento, balando al descuajarse su osamenta, ya solo un pobre costillar enorme, ya solo pobre cuero y sangre, media tonelada de huesos astillados, hincados en toda esa vida temblorosa y atónita. Ahí se va alzando, como un pesado tingajo, atrapada por la pata por un gancho que le salta arriba, que la alza por un ojal abierto en el garrón de un cuchillazo en plena estupidez sentimental, en plena media tonelada de monstruoso dolor incomprensible, absurdo, balando, plañidera y tonta, como un escarabajo que no piensa, mientras medita lentamente por qué duele tanto, y por qué duele qué parte de quién, que es ella misma, la res, abierta al descuartizamiento atroz por todas las partes que nunca habían dolido y que eran tantas partes, tan extensas, y que pastando nunca habían dolido, haciendo leche, esperma, músculos, crin y cuero y cornamenta viva, que eran la vida misma manando hacia sus adentros, vibrando tiernamente como un sol cálido hacia sus adentros, y nunca habían dolido. Ya está colgada. Las patas delanteras se enderezan, se endurecen y avanzan hacia adelante y hacia arriba, implorantes y fatalmente rígidas, rematadas en cortas pezuñas que hace un instante amasaban el barro del corral, el estiércol de otros 100 validos, dinosaurios del siglo de las máquinas, nacidos para morir de un marronazo. Ahora ya es carne azul, colgada en la heladera. Uruguay for export. Aquella res, que murió de un marronazo, cayó y tembló todo el frigorífico. Aquella otra res, que recibió el marronazo en plena frente, de dos dedos de espesor, mientras entraba al tubo desconfiando porque allí no había pasto, alcanzó a comprender que había otra res delante, balando, que ya se la llevaba el gancho, y cayó detrás también, y el cemento tembló bajo esos huesos. Aquella otra res, que esquivó el marronazo y que cayó también, con un ojo reventado y una guampa partida, deshecha, también cayó y tembló la tierra, tembló el marrón, tembló el marronero. La res murió temblando, de dolor y de miedo, de un marronazo, en plena frente. For Export, del Uruguay.
Aquí finaliza A Pie de Página. Esperamos haya sido de vuestro agrado. Nos reencontramos la próxima semana.